Son más que dos, son, sí. es bastante coral el libro, que se llama Copia o Muerte. En el título del libro ustedes ya pueden tener algunas connotaciones de hacia dónde podría ir lo que estoy diciendo, pero vamos a partir hablando con el diputado sobre lo que está ocurriendo en Chile. En primer lugar, diputado, ayúdenos a entender las últimas acciones del gobierno y las últimas declaraciones.
A ver, yo creo que hay dos miradas que se han tomado el oficialismo, ¿no? La coalición Chile Vamos, que es la coalición gobernante, ha tenido dos posturas. La predominante en el gobierno ha sido una postura muy dominada, yo diría, por los sectores más ultra del gobierno, los sectores más que quieren poner el orden, que quieren sacar a los militares a la calle en su momento, y que hoy día presionaron en la agenda del gobierno para que ésta se centre en materias de seguridad pública, de orden, sacando el COSENA o convocando el COSENA, en vez de la agenda social y la agenda política. Uh-huh. Yo diría que esa es una cara del gobierno que ha predominado durante estas últimas tres semanas. Y otra cara de este oficialismo, que quizás han tenido menos poder y que yo creo que hoy día están empezando a agarrar un poco más de poder al interior de sus espacios, son, por ejemplo, alcaldes como Germán Codina o el presidente de RN, Mario Desbordes, o Lili Pérez, que siempre ha sido cercana a Chile Vamos, y que han dicho, ¿saben qué? Esto no se resuelve con más seguridad ni con más represión. Uh-huh. Esto se resuelve con una agenda social y una agenda política. Y han, de hecho, dicho cosas mucho más, entre comillas, atrevidas que lo que dijeron muchos gobiernos de la Concertación y de la nueva mayoría: condonación al crédito conal del Estado, seguro único de salud, plebiscito, dijo el alcalde Codina, un plebiscito para tener una nueva constitución y iniciar un proceso constituyente. Entonces, yo diría que hay dos sectores, uno que está escuchando y que está más cerca del sentir de mayoritario de las personas, y otro que están quedándose con otro sentir que existe, por cierto, pero que no va a resolver el problema, que es el miedo, porque hay gente que está con miedo, hay gente que está con temor al tema de los saqueos, al tema de la violencia, pero convengamos que ese es un miedo que no se va a resolver con más represión, sino que probablemente se resuelva con una agenda social y política que permita que las personas digan, ok, esto avanzó, Chile no solo despertó desde sus conciencias, sino cambió institucionalmente y hay un camino hacia esa transformación.
Sí, bueno, yo sé que usted es un gran lector, diputado, y uno ve que hay muchos modelos de gobiernos de derecha que, frente a la crisis, tienen a un jefe de Estado que es tironeado entre los sectores que optan por una salida política y lo que en el lenguaje de la política estadounidense podríamos llamar los halcones, ¿no? Claro. Aquí habría como una suerte de halcones también en torno al presidente. Ahora, si uno sigue el derrotero de la trayectoria política de Piñera, él ha estado siempre más cerca de aquellos sectores que buscan una salida política hoy, uh-huh, que de aquellos sectores que pudiéramos llamar extremistas. De hecho, Piñera fue durante mucho tiempo muy maltratado en su propio sector,
considerado moderado,
afuerino, demócrata cristiano infiltrado y cosas por el estilo. ¿Por qué ahora, se lo tendríamos que preguntar a él, pero se lo pregunto desde el punto de vista del análisis político al diputado Jackson, por qué ahora él se está aferrando, pero además tan radicalizadamente, a ese grupo?
La verdad es que no tengo una respuesta, porque tendríamos que preguntarle a él, claramente. Sí, pero lo que sí es que el presidente Piñera, lo que ha caracterizado toda su vida, es que es un gran especulador. ¿Ya? Un gran especulador financiero, que trata de anticipar las movidas económicas, y por lo tanto, algo que a mí me ha extrañado, porque le ha salido muy mal en esta pasada, es que no ha sabido leer cuál es el lado correcto.
¿No? Es que por eso no entiendo, porque él es un pragmático.
Sí. Él, o sea, por eso. Y mi impresión es que acá él pensó, así como lo pensó Clemente Pérez en su momento, esto no prendió cabros.
Sí, claro.
Y yo creo que él también en un comienzo pensó que lo que importaba cuando los chiquillos saltaban los torniquetes era que el orden era lo más importante para las personas. Y no estaba viendo que detrás del metro, como símbolo de esto, que sociedad que avanza en su infraestructura, en sus capacidades, había también un malestar, porque ese mismo metro era el que sostenía una estructura desigual en nuestra ciudad, sostenía esta segregación, y por lo tanto también cabía en ese espacio del metro una tensión que no estaba resuelta, y por lo tanto que yo creo que hoy día vale la pena mirar con más detalle, y no solamente con represión. Así que aprovechamos de saludar aquí a la Paula.
Sí, aprovechamos de saludar a Paula Espinosa, que es una de las coautoras del libro Copia o Muerte. Bienvenida.
Gracias. Le refiero mucho a lacrimógena.
¿En serio? Qué raro.
Es que el olor queda permanentemente.
No, si es que es así.
Sí, pues, y con los autos vuelve a salir el polvillo.
No, y yo creo que eso como que también es muy simbólico. Como yo vivo en el centro, y uno pasa a cualquier hora, puede haber acabado la protesta, pero sigue la protesta y sigue la represión, porque el olor está ahí y va a pasar mucho rato sin que el olor se vaya. Solo sí, tengo.
Por eso sí, que le vamos a dejar un poquito que tome aire. es completamente cierto. Yo vivo cerca de la Plaza Italia y da lo mismo si no hay carabinero. El olor a lacrimógena es lo que persiste. Sí. Es cierto, Andrea, que tú también vives cerca de ahí. Es tal cual, por eso sonríe. Andrea Busto, nuestra productora periodística.
Sí. Muchas gracias, que me trajo agüita. Sí.
A ver, retomemos la conversación con una pregunta más con el diputado para que luego vayamos al tema del libro, si aprovechamos de que Paula se acomoda y se ponga bien. ¿Dónde estábamos? Estábamos en el tema de la racionalidad del gobierno. Ahora, lo que está ocurriendo acá es una situación en donde uno tiene el temor de que el gobierno, si persiste en ese tema, entremos en una deriva autoritaria de la cual no haya regreso. Hay gente que ayer anduvo asustada, yo no quiero transmitir análisis, sino sensaciones, ¿no? Gente que ayer estaba asustada, gente que no sabía bien qué iba a pasar.
Mucha gente cansada.
Todos sabemos que el COSENA en su manifestación actual es consultivo, no es que de ahí hubiera salido alguna decisión, pero el mensaje que se manda es muy duro, diputado. ¿Cómo ve usted las condiciones para una salida política? Porque el gobierno se atrinchera. Nosotros más temprano hacíamos la figura como de aquella persona que está encerrada en una caverna, pero en vez de acercarse hacia la salida, se va metiendo hacia las profundidades.
Sí. Bueno, es algo bien parecido cuando tú dices una deriva autoritaria. Yo creo que ya se empezó a ocupar desde el día 19, desde que se declara estado de emergencia, se declara toque de queda. Ya hay una deriva autoritaria desde que tenemos la cantidad de denuncias del Instituto Nacional de Derechos Humanos por distintas formas e intensidades de violaciones a estos derechos por parte de la gente del Estado. Obviamente ya hay una deriva autoritaria. La pregunta que tú haces es clave: ¿cuándo esto se vuelve un camino sin retorno? Y yo creo que el presidente Piñera ayer, al hablarle a esa audiencia que exige orden antes de cambio social, cuando yo creo que la gente en general quiere cambio social y, por supuesto, un nuevo orden, no el mismo orden, un orden distinto, es que hierra el camino y genera todos estos fantasmas de que efectivamente todos estuvimos pasándonos, esperando las declaraciones para saber qué se había decidido. Finalmente, a tono de talla, para descomprimir un poco, se dijo: mira, este COSENA pudo haber sido un email, y la gente como que dijo: ya. Menos mal no hubo nada tan dramático, que lata, que trágico que se haya convocado algo para generar esa sensación simplemente, pero no pasa a mayores. Y ahora, si tú me preguntas por una salida política, me parece que lo más interesante que está ocurriendo es lo de los alcaldes y alcaldesas. O sea, la Asociación Chilena de Municipios lo que ha definido es que ahora en diciembre, los primeros días de diciembre, se va a realizar en 330 comunas del país, de las 345, una consulta para ver si la ciudadanía quiere o no una nueva constitución. A mí me parece lo más audaz que cualquier agente político haya hecho hasta ahora, y yo espero que eso pueda tener un impacto a la hora de poder tener un cambio en nuestra constitución.
Sí, da la impresión de que la ciudadanía chilena se ha politizado tanto, no necesariamente en términos partidistas, ¿no? Que la adhesión a la nueva constitución y a la asamblea constituyente, incluso como mecanismo, es probablemente muy, muy mayoritario hoy día en Chile.
Sí,
y más eso, allá de las coordenadas de derecha, centro, izquierda.
Es que eso tiene que ver con también una deslegitimación que se ha venido acumulando a instituciones como la que a mí me toca participar, que es el Congreso, que estamos muy desconectados como en el día a día. O sea, ayer me tocaba hablar con Paula también por chat y decirle: estoy discutiendo la glosa número 5 de una partida presupuestaria cuando la gente la están reprimiendo, y en verdad es algo que está desconectado, y por lo tanto Asamblea Constituyente al final son elegir representantes nuevos para un mandato específico, que es redactar una nueva constitución y que luego se plebiscite ese resultado. Y yo creo que eso está agarrando fuerza, y ahí le doy el pase a Paula, porque ayer también me mandaba unas fotos de que en su barrio, ahí en justo al lado del Cerro Santa Lucía y del Bellas Artes, se convocaban los vecinos en la calle con mesas a conversar sobre lo que estaba pasando, y me parece un ejercicio ya constituyente.
Paula,
sí. Yo diría, y también conectándolo con el libro y también con
estamos empezando a cruzar el puente hacia el libro.
Exactamente. Todo está en el libro. No, pero hablando en serio, me parece que hay varias como palabras claves que empiezan a surgir: orden, racionalidad y la política. Y yo creo que son tres cuestiones que están súper vinculadas y que están en crisis. Y nosotros en el libro eso es lo que hablamos, por eso hablamos de conocimiento. Hay un tipo de racionalidad, una racionalidad, porque todo el mundo quiere el orden, la salida, qué sé yo, que está en crisis, que ya fue. Yo creo que la gente se cansó de ser un dato y está colapsada, y por eso está así como que no sabe qué hacer, porque yo no sé qué hacer. por ejemplo ayer yo efectivamente me chateaba, me decía: me siento súper desconectado. Y yo iba en la bicicleta cruzando Plaza Italia y también iba cruzando una barricada y era como el olor lacrimógena, y también era, tampoco es que me sintiera como: oye, ya entiendo perfecto lo que está pasando acá. No. Y luego la noche efectivamente vuelvo a mi casa y veo a vecinos de mi... Porque vivir en el centro es pesado, o sea, en verdad llega ahí todas las noches, el olor.
Bueno, hay vecinos del centro de Santiago, que hay de donde el diputado Jackson ha sido representante, que han empezado a llamarle a sus barrios como la zona cero, ¿no? Bueno,
es que,
con toda la connotación sé, que eso tiene.
Nosotros, por ejemplo, el libro lo van a distribuir al centro y no han podido distribuir porque no se puede entrar. Mm. Entonces hemos nosotros ido en la noche a buscar, y la noche, el lunes, yo tuve que volver y volvimos así llenos de barricadas, como apagándose, y el humo y qué sé yo. Entonces es agotador también, porque no dejáis de tener rutina, dejáis de poder planificar, etcétera. Pero también porque el orden está puesto en crisis, la idea de orden, la idea de que yo me levanto una hora y me encima ahora me dicen que me levante más temprano. Por eso ese tipo de frases son tan hirientes para la población y para todos nosotros. Y eso es lo que está en crisis. Y eso yo creo que a la clase política y también a la clase dirigente en general le cuesta mucho comprender que esté funcionando algo totalmente distinto. Nosotros hicimos unas entrevistas para la promoción del libro que van a estar en, o sea, ya están publicadas en nuestro sitio web, que es copiaomuerte.org. Están súper interesantes, con el filósofo Pablo Yersun y la Constanza Michelson, que es psicoanalista. Y por ejemplo, Pablo Yersun habla como de a partir de cero, de un poco sacarse todos los prejuicios que uno tiene, que es súper difícil, y empezar a pensar de nuevo, porque lo que está pasando acá es una crisis profunda del individuo. Lo hablábamos un poco ayer anoche. Yo creo que ya hablando en términos políticos, yo creo que la izquierda, nosotros también hacemos una crítica a la izquierda en ese sentido, post muro de Berlín, se quedó un poco como quieta, porque por un lado, yo no quiero un sistema totalitario. Yo soy un individuo, me gusta cierto grado de individualidad, pero no quiero vivir una individualidad extrema. Y no hemos sabido encontrar una respuesta o un lugar que sea un intermedio. Y ayer, por ejemplo, efectivamente, cuando llego a mi casa, es una calle muy pequeña que se llama Máximo Humser, que está cerca del Cerro Santa Lucía, y es muy particular porque se estacionan las motos, y veo vecinos de distintas cuadras y que se autoconvocaron a conversar, y ni siquiera, porque yo me decía, ¿pero qué, están haciendo catarsis? Y ellos no, están conversando, están buscando soluciones. Ellos no quieren que otra persona les venga a dar una solución. Ellos quieren ser la solución. Y eso me parece que es un cambio de paradigma que es muy complejo, y que creo que es muy necesario empezar a pensarlo y hacer la pega de pensarlo.
Ya, tratemos de explicarlo y recordar que estamos con el diputado Giorgio Jackson y con Paula Espinosa a propósito, bueno, a propósito de lo que está pasando, que no es poco, pero a propósito del libro Copia o Muerte, una decisión urgente para nuestra supervivencia que acaba de ser publicado. Siguiendo la línea de lo que tú decías, Paula, y de la afirmación del profesor Oyarzún, es tan intenso lo que está ocurriendo en Chile, y como además dicen que tenemos una idiosincrasia isleña, corremos el riesgo de pensar que esto nos está pasando a nosotros nomás, y podríamos tener una discusión, entre comillas, periodística, ya sea una entrevista periodística sobre las movilizaciones, Piñera, el COSENA, incluso podemos llegar hasta la nueva Constitución y la Asamblea Constituyente. Pero bueno, cuando el profesor habla de que hay una crisis, de la relación de los individuos con su entorno...
Un profesor de esta casa de estudio.
Ah, por supuesto, además, profesor de la Universidad de Chile.
Un emblema de esta
absolutamente. Uno también puede constatar que hay distintos lugares del mundo, diputado, donde los pueblos se están levantando contra sus gobiernos, pero en última instancia contra los sistemas económicos. Y los modelos económicos no son solamente modelos económicos, son sistemas de valores que le transmiten a las personas cuáles son los valores prevalentes y cuáles son los menos importantes. ¿Qué reflexión podríamos hacer ahí? Porque uno podría verse en esta crisis como chileno, pero también podría verse como parte de una corriente epocal o una situación epocal.
Bueno, tal cual. Yo creo que en el libro hacemos un esfuerzo, de hecho, por vincular estas cosas, por preguntar, hacernos preguntas que en general están situadas como con respuestas que no van a variar, con preguntas que al parecer ya están dadas, y con esta frase que es muy muy típica de después de todo la imposición del sistema neoliberal en Inglaterra, que dice there is no alternative, no hay alternativa posible a este modelo neoliberal y capitalista. Y por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que intentamos hacer con una esfera y que se parece a las discusiones que están teniendo en distintas partes del mundo? En unas partes por autoritarismo, en otras partes porque hay recortes fiscales para disminuir los derechos sociales. Y yo creo que ahí no, nosotros nos enmarcamos desde, ¿cómo lo podemos hacer cuando, por ejemplo, en el ámbito de los medicamentos, hay gente que se está muriendo en la espera por un medicamento, por una atención de salud, mientras el conocimiento para poder salvarle la vida a esas personas existe? Y lo que nos impide a poder usar ese conocimiento es una serie de tratados internacionales que se firmaron y se empezaron a firmar con más fuerza desde los años 90, con el objetivo de proteger intereses económicos foráneos. ¿Ya? Entonces, sí. Ahí uno empieza
uno de los cuales está a punto de ser votado en el Senado,
exacto,
más que el TPP-11.
El TPP. Entonces, uno empieza a preguntarse por respecto a la soberanía, con respecto a la autodeterminación de los pueblos, con respecto a cuáles son esa escala de valores que va primero la vida, en este caso nosotros la asociamos a la copia, porque la copia de un medicamento puede salvar una vida, o viene primero la muerte, y por lo tanto el poder económico por sobre el valor de esa vida. Y al mismo tiempo, como la copia es una forma de cognición, o sea, cuando entendemos desde chico nos empiezan a decir, ya, o sea, tú, copión, copiona, eso es algo malo, es algo peyorativo, pero si nos preguntamos por el origen de la vida, que es de la copia y la reproducción de las células, hasta la forma como aprendemos a hablar, a leer, a escribir, siempre copiando, que entonces... ¿En qué momento eso se transformó en algo malo, algo ilegal, como lo ponemos nosotros en el trailer?
Sí. O sea, yo creo que hay un tema con la noción de autoridad, que es transversal, que está en todos los países. Hace poco, pero ya hace un tiempo yo escuché, tuve acceso a una encuesta en Inglaterra donde hablaba como de las expectativas de los jóvenes de 14 años, 14, 15 años, y que eran expectativas como que ellos ya sabían que no iban a tener casa propia, etcétera, que no iban a tener la vida que iban a tener sus padres. Tiene que ver también con la detención absolutamente de los sueldos, ¿cierto? En el mundo, es una crisis general. Y eso se nos viene, porque ya... O sea, yo hice clase en la universidad, alumnos de primero, y a mí siempre me impresionó como en 5 años pasé de preguntar qué esperan de este curso, aprender a escribir bien, qué sé yo, a pasar. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este tránsito? Y creo que la idea de autoridad está absolutamente en crisis. Y por eso no me extraña que una persona como Piñera, que es un hombre, un empresario, una persona acostumbrada a hacer lo que quiere, no tenga idea de lo que está pasando.
Bueno, yo por eso...
Porque es demasiado raro entender lo que... ¿por qué no me hacen caso? ¿Por qué no le hacen caso al carabinero? ¿Por qué no le hacen caso al militar? ¿Por qué no tienen miedo? Son cosas muy extrañas. Y en ese sentido, a mí me parece que ahí hay cuestiones que, nuevamente, como dice el profesor Yersun, hay que darse como el tiempo y las ganas de pensar, y yo creo que estamos un poquito flojos en ese sentido.
Sí, y de compartir, bueno, hay muchas maneras de leer este libro. Yo le decía al diputado que a mí me desconcertó, porque bueno, uno que lee tantos libros, la idea de autor es sacra, ¿no? Es como intocable. Y de hecho mucha gente escribe libros para poder ver su nombre en la solapa también. Y obviamente seguramente es parte también de lo que ocurre aquí, pero al mismo tiempo ustedes mismos se ponen en cuestión esta idea del autor o de aquel que se pone adelante, y enfatizan muy fuertemente la decisión política de compartir conocimiento, de como una manera también de prevenirse frente a esa manera en la que opera el sistema sobre la base de lo que desconocemos. Ahora, ¿cómo se puede pasar desde este planteamiento del libro, que es una interpretación mía nomás, si estoy muy equivocado ustedes me disculpan, pero a la organización política, para que efectivamente eso se pueda transformar? Bueno, ya de alguna manera está ocurriendo con los cabildos, pero ¿cómo lo ven ustedes desde este espacio en el que ustedes están a medio camino entre la autoridad de un libro y la militancia?
O sea, es que yo creo que estamos en veredas distintas con Jerry.
Pero complementaria.
Sí, pero complementaria.
Y confluimos ahí.
Y confluimos. Yo soy mucho más de la idea de... Yo sé que es una idea muy naif también. O sea, yo vivo los efectos de esto y lo vivo en términos de mi trabajo. Yo también tengo un negocio, etcétera. Y digo que hay que darle tiempo a las cosas también, a ver, a conversar, y que esto no... Y que ayer le dije a Giorgio como el caos llegó, y llegó para quedarse un buen rato, y hay que acostumbrar un poco a vivir en él. Yo soy un poco aprensiva como a la batería de soluciones, y que la batería de soluciones es... Y la política institucional tiene su urgencia. Y la entiendo también, porque existe, o sea, hay gente que los saqueos, que el supermercado, y además que hay vidas humanas, que eso es lo que a mí me parece que en esta discusión, y eso sí tiene que ver con la historia de Chile, que sí es cierto, y que es muy chileno, es como acá se está muriendo gente, acá ha muerto gente, y siempre queda en un lugar secundario, terciario, y eso es algo que se vuelve a repetir en nuestra historia, y es muy triste. O sea, yo creo que dentro de todo, o sea, se defiende la propiedad privada, etcétera, pero acá se está muriendo gente, está siendo gente abusada, y eso es gravísimo y urgente. A mí me parece que ahí está la urgencia. Me parece que el resto de cómo nos volvemos a organizar, etcétera, creo que eso se va a demorar bastante. Y creo que hay que un poco agachar el moño y asumirlo. Se va a demorar.
Esa es mi... Sí, yo diría que al menos la reflexión que buscamos compartir con respecto a eso de la autoría, de lo sacrosanto que pueda llegar a ser y la idea de compartir. parte también de la base de entendernos o reconstruirnos en una manera de no pensar que las cosas son nuestras, los conocimientos, ¿no? Y yo creo que es un acto que invitamos, y de hecho en el libro lo ponemos explícito, es un acto de desprendimiento que nosotros invitamos, de que al leerlo hagamos el ejercicio de desprendernos de aquellas cosas que damos por contadas como nuestras. Y por lo tanto invitar a ese análisis, porque al final si uno se da cuenta, ese ego que siempre está alimentado a partir de estas nociones como autoría o como otra, tiene un efecto súper nocivo en las relaciones humanas y un efecto súper nocivo finalmente en la propia utilidad, si es que lo ponemos en esos términos, aunque obviamente eso sería una reducción, pero en la utilidad que nosotros como especie humana estamos teniendo de las posibilidades de organizarnos de otra manera, de una manera más colaborativa. Y la invitación que hacemos precisamente es que, por ejemplo, en los términos ambientales, porque por eso sale una decisión urgente para nuestra supervivencia, en los temas ambientales puede que las piezas de un puzzle para resolver varios de los temas relacionados a la eficiencia energética, a cambios en tecnológicos, pero no solo tecnológicos, sino de organización política, ya puedan existir, pero la carrera pareciera ser de que el que llega primero gana y por lo tanto nadie comparte esa información. Y eso es lo que a nosotros al menos nos tiene muy, muy preocupados y ocupados en que pueda ser sujeto de debate. Esa forma de entender esto como si fuera nuestro, de que competimos, no, yo llegué primero, esto es mío, esto es tuyo, en vez de decir, ¿cómo resolvemos esto? Pongámonos de acuerdo en cómo vivir en sociedad de una manera de que la escala de valores sea distinta y no pongamos ese individuo y esa supuesta autoría o propiedad sobre lo conocido por sobre otras que nos parecen muchísimo más importantes.
Perdón, pero yo solo agregaría como me sorprende la sorpresa, en el sentido de que llevamos, no sé, los últimos 10 años hablando de fantasmas y fantasías. La fantasía de que te va a venir un robot a quitar el empleo, la fantasía de que el mundo se va a acabar, la fantasía, ta, 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 ta. Y llenamos a la gente de fantasía, la fantasía del caos, la fantasía. Como que el caos, y la gente sigue sobreviviendo, la gente sabe sobrevivir. O sea, hemos vivido en dictadura, la gente vive en guerra, o sea, la gente, no, yo no quiero vivir así, sin duda, no es que aspira a eso, pero estamos tan llenos de fantasías que hemos dejado muy poco espacio como para realmente mover a las personas, para que la gente pueda decir, bueno, pero yo quiero esto otro, porque la fantasía finalmente es puro miedo. Y estamos, la política, en este caso la institucionalidad política, yo creo que trabaja mucho con el miedo. Es que no podemos hacer esta medida porque no sé qué, ta, 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 ta. Entonces ya, como que siempre no nos movamos, ¿cierto? Un statu quo que... Y eso empieza como a dar rabia también, pues, porque uno quiere elegir la vida también.
Sí, pues bueno, el miedo es una palabra que hay que tratar de tener lo más arrinconada posible. Copio muerte, una decisión urgente para nuestra supervivencia. Nos han acompañado y les agradecemos muchísimo el diputado Giorgio Jackson y Paula Espinosa. Diputado, Paula, muchas gracias.
Muchas gracias. Invitamos a las personas que nos estén escuchando a agarrar su celular o su computador y meterse a www.copiaomuerte.org, como org. Sí. Y ahí van a poder, si quieren encargar el libro, lo pueden encargar, o si quieren descargarlo, porque está también para su libre descarga, es gratuita la descarga, también van a poder encontrar el libro ahí y poder hacernos comentarios, que es lo que más nos importa.
Sí, comentarios y entrevista, y va a estar la entrevista del profesor Ayersund de esta casa de estudio.
Gracias, Paula. Son las 8:40, hacemos un breve alto y continuamos en Radio Análisis.